Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Hanna Rodríguez Hertz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Graciano Pascale, buen día.
Buen día y saludos a Curitiba, que nos escuchan desde allá, parece.
Curitiba y tantos otros lugares. Martín Couto.
Muy buenos días.
¿Empezamos? Vamos al primero de nuestros temas. Luis Lacalle Pou solo debatirá con Tabaré Vázquez y por eso rechazó el desafío público que le planteó Pedro Bordaberry para tener un mano a mano en la televisión esta semana en un canal de nuestro país. El candidato colorado había realizado esta invitación el jueves, al término del Ateneo de Presidenciables organizado por Andeu, ese que, con la única ausencia del candidato del Frente Amplio, reunió a los distintos postulantes a la presidencia.
Es esencial poder hacer esto todos los partidos, pero yo creo que necesitamos más. Más que esto, no solamente exponerlo, poder comentar la propuesta del otro, debatirla, mano a mano. Tantos no podríamos hacerlo, no daría el tiempo, pero si fuera uno a uno, sí. Por eso, Luis, te invito la semana que viene a debatir, a confrontar con altura, en una buena.
Fue tal vez la única sorpresa de la noche, ¿no? Fue la salida del libreto, esta, la de Pedro Bordaberry. ¿Qué pasó luego? ¿Qué ocurrió con Lacalle Pou cuando le tocó dar su mensaje final? Ignoró lo que acababa de escuchar. De todos modos, cuando salió del Ateneo y ante una pregunta directa de Fabián Cambiaso, de En Perspectiva, Lacalle Pou aseguró que, si todo sale bien, solo debatirá con Vázquez.
6 veces nos juntamos todos los candidatos, en varios ámbitos. Falta, seguramente después de octubre, si es que así la gente lo decide, el debate con el doctor Tabaré.
¿Pero por qué lo tiene mano a mano?
A ver, si le dice, ¿con Bordaberry no vas a debatir?
No,
¿Bordaberry quiere debatir con usted? ¿Usted no quiere debatir con Vázquez?
6 veces.
¿Ahora no está haciendo lo mismo que le critica a Vázquez al decirle no a Bordaberry?
No, 6 veces he estado ya, 6 veces.
Pero mano a mano con Bordaberry.
Gracias, permiso, gracias, chicos. Permiso.
¿Qué dicen? ¿Cómo vieron este episodio?
Yo creo que cada uno hizo lo que debía hacer. La salida de Bordaberry, por lo menos desde el punto de vista del espectáculo político, no lo estoy diciendo irónicamente, de verdad, la política incluye una parte de espectáculo, fue una muy buena salida. Además fue un debate muy muy aburrido y muy poco, desde mi punto de vista, interesante, o por lo menos como fue planteado, y entonces se destacó Bordaberry en general, me parece, y en particular metió este último bocado. Tal vez Lacalle Pou no fue del todo hábil como para buscar una salida rápida y contestar en el momento. Eso capaz que lo dejó un poco sorprendido. Pero me parece que Lacalle Pou, en este momento donde está, no tiene demasiado sentido salir a debatir con Bordaberry, porque su rival está arriba, es otro. Capaz que en otro momento, después le empezaron a buscar algunos huecos en su discurso, porque la semana pasada había dicho que él debatiría con Vázquez aunque Vázquez estuviera debajo de él en las encuestas. Bueno, él está compitiendo con Vázquez, no con Bordaberry en este momento.
Sí, yo creo que fueron los dos hechos, ¿no? El atril vacío de Vázquez, que luego de que los organizadores habían aceptado las condiciones que él había puesto, finalmente desistió. Después hubo una discusión si el atril vacío iba al costado o iba en el lugar por orden alfabético que lo hubiera tocado. En fin, decían que estéticamente no quedaba bien, qué sé yo. Ese fue un punto. El otro punto
fue... Lo cierto es que hubo atril vacío, estaba colocado a la izquierda.
Claro, ¿no? Sí, si hubieran seguido el orden alfabético no lo hubiera tocado a la izquierda, pero decían que iba a quedar muy feo estéticamente. Se ve que cuidaron mucho la estética en último momento allí.
Te noto un tanto irónico.
Sí, bueno. Ahí está, exactamente. Y el otro punto fue esto del debate, la propuesta del debate de Bordaberry a Lacalle. En el preámbulo que hace el senador Bordaberry de la invitación, él señala un hecho que en realidad es perfectamente salvable, y es, él dice, bueno, por razones de tiempo no se puede hacer lo que él le gustaría hacer cara a cara. En realidad todos los debates en Estados Unidos y en Brasil se hacen entre todos los candidatos, y el formato contempla la posibilidad de que los candidatos puedan retrucar al otro, puedan comentar el punto de vista del otro. Es decir, es un tema de formato, no es un tema de tiempo.
Hay muchos formatos posibles,
ahí
¿no?
Está.
Incluso en Brasil, donde se realiza una serie de debates entre los candidatos presidenciales, cada uno se diferencia del otro porque le encuentran una vuelta, son variantes distintas. Yo estuve repasando ahora el último que hubo en Brasil, y en ese hay un sistema de sorteos, etcétera, pero lo cierto es que se va llamando de a dos a los candidatos, y entonces el candidato A, digamos, le plantea preguntas al candidato B. Uh-huh. El candidato B contesta, después el candidato A que planteó la pregunta tiene una opción de réplica y el candidato B vuelve a tener espacio para hablar de ese mismo asunto. Y hay momentos en que se dan unos tiroteos bien intensos, ¿no? Cada uno de esos momentos dura, no sé, 5 minutos y después se cambia a otros 2, etcétera, ¿no?
Bueno, esa explicación que tú diste tan detallada justamente confirma que es un tema de formato, es decir, no es un tema de que el tiempo no permite que todos los candidatos debatan y confronten. Es un tema de formato. Y si no ocurrió en el Ateneo fue porque, bueno, no se pusieron de acuerdo en que ese fuera el formato. Y si no ocurrió en la Rural, tampoco fue porque fue también porque se pusieron de acuerdo. O sea, no es un tema de formato. Yo creo que lo podemos dejar para una segunda intervención, pero yo creo que, digamos, el planteo que hace Bordaberry, que es un planteo, digamos, efectista, astuto, que obviamente lo posiciona tratando de enfrentarse a la calle Pou, en realidad traduce otra problemática mucho más importante que está detrás de todo eso, y es el propio posicionamiento del Partido Colorado en la campaña. Y yo creo que ese es el punto central, y si quieren en una segunda ronda podemos profundizar un poco.
Sí, un apunte antes con esto que hablaban de la silla vacía. A mí me pareció muy raro porque Tabaré había avisado que no iba. Queda la silla vacía en un evento, en un cumpleaños familiar, en algún lugar, cuando la persona no llega a último momento. Esto de la silla vacía fue buscar generar un hecho político, y lo raro es que la organización de un debate que se pretendía ecuánime busque generar un hecho político. Se suponía que iban los candidatos a generarlo. Siguiendo con esta línea, Bordaberry claro que lo generó. Metió un gol a último momento cuando en el partido no habían habido goles de ningún tipo, y fue aburridísimo. Y a mí me parece que esta propuesta de Bordaberry y esta respuesta de la calle Pou desnuda la realidad, que indica que no hay argumentos principistas detrás de este pedido a Vázquez de debatir. En realidad lo que hay son argumentos de estrategia. Y ojo, no estoy diciendo que nadie en Uruguay argumente por principios la necesidad de un debate, por la fortaleza que le aporta la democracia, etcétera. Lo que estoy diciendo es que estos candidatos, que durante mucho tiempo plantearon que era fundamental debatir y que esto era le hacía muy bien a la democracia y que no debatir la dañaba, bueno, parece que no en realidad, porque parece que ya hubo muchos debates, que en realidad no fueron debates porque ni siquiera se hablan. Entonces en realidad esto desnuda finalmente que la estrategia de la calle Pou no era por principios ni por defender la democracia, sino por una cuestión táctica, y lo mismo con Bordaberry.
Jana.
Yo tengo dos opiniones, en dos niveles, digamos. Una, me pareció muy interesante la observación de Nelson Fernández sobre la contribución de los medios a la banalización de la campaña. Fíjense que él se plantea, si una picardía política es más importante que 2 horas y media de exposición de programa, o sea, ¿quiénes son los culpables de que esta campaña figure como algo vacío? ¿Los políticos o los medios? O sea, ¿solo rescataron una picardía política de 2 horas y media de programa? O sea, él señala, y creo que tiene razón, que esta es una de las campañas donde más se ha puesto esmero en la preparación de los programas, donde ha habido más técnicos atrás de los programas, y la única cosa que sale es lo tinelesco. Es que si lo batió a duelo, si está el asiento vacío, o sea, todo lo que es hace a la civilización del espectáculo. Eso es una de las cosas que quiero opinar. Lo otro es sobre la jugada de Pedro. Me parecieron muy bien las dos cosas. O sea, puestos a opinar sobre eso en concreto, creo que Pedro estuvo muy bien. Necesitaba hacer algo para llamar la atención, porque está en el lugar más relegado, digamos. Y me pareció muy bien también la respuesta de la calle Pou de ignorarlo. Me parece que, dada la sorpresa, no tenía básicamente otra opción, porque la calle Pou ha sido el candidato que más ha pensado en términos maratónicos, para empezar, porque tuvo que remarla desde abajo de linterna, y piensa siempre a largo plazo, y está bien que lo haga. O sea, Bordaberry pensó en términos muy egoístas en algún punto, porque pensó solo en su llegar primero al balotaje, y en cambio la calle Pou creo se comportó más como un gobernante, pensando en que si voy a ser gobierno no puedo enfatizar las discrepancias, tengo que enfatizar las concordancias. Creo que estuvo bien.
Una cosa que yo me planteaba, perdón, cuando estaba leyendo un poco sobre el tema y que no tengo respuesta, tal vez haya alguna encuesta al respecto, es cuánto le interesa a la gente, y cuando digo a la gente es a los electores, que los candidatos debatan. A mí me interesa, a vos también, a supongo que a ustedes capaz que también, y no tengo claro que le interesa a la mayoría de la gente. No significa que la mayoría de la gente tenga que decir si vamos a hacer debates o no. ¿Por qué me pregunto esto? Porque el candidato que ahora va primero en las encuestas y que podría llegar a ganar, que es Tabaré Vázquez, no acepta debates y no aceptó en las últimas elecciones, y eso no lo afectó políticamente. ¿Significa eso que la gente quiere que no quiere que los candidatos debatan? No, seguramente no. Pero yo creo que esta pregunta también se la hace a los otros dos candidatos que están compitiendo. Así como al principio dije, no le conviene a la calle debatir con Bordaberry. No sé cómo podría incidir un debate entre Bordaberry y la calle donde muestren dos candidatos principales que están debatiendo mientras que el primero no lo hace. ¿Incidiría en el voto de la gente? La verdad es una pregunta que yo me hago todo el tiempo, porque indudablemente Vázquez lo debe haber analizado y sacó sus conclusiones. Con respecto a el tema de los programas, los medios, que sea, yo no sería tan generalizador, y me parece que Nelson tuvo una buena intención en su columna, pero fue generalizador. Yo he visto en esta campaña entrevistas y notas basadas puramente en los programas. El hecho de que en este debate no se haya centrado solamente en los programas no significa que los medios estén banalizando.
Ah, yo creo que nadie está banalizando. Yo estoy de acuerdo contigo. Me da la impresión de que los programas de los partidos se ha examinado, es un tema que se ha examinado en distintas coberturas periodísticas.
Fue el tema central de algunas entrevistas, además basándose en los programas. Y acá en la tertulia lo ha sido el programa varias veces, ¿no?
Sí, sí. Que en este episodio concreto del Ateneo haya llamado mucho la atención esta jugadita de Pedro Bordaberry al final y bueno, y haya habido una línea de trabajo periodístico al respecto es una cosa. Quizás también, lo que se dijo en materia programática el jueves en el Ateneo no fue nada muy novedoso. Yo tuve esa sensación.
Y creo que las condiciones también, a ver, la prensa central, a mí tengo que decirlo, me pareció insólito, un debate organizado por Andebu donde la prensa estaba fuera de la... No es por defender a la prensa, es que es ilógico realmente.
Sí, sí, claro, obviamente. Los programas han sido el centro de las propuestas de los candidatos. ¿De qué van a hablar si no hablan de sus ideas en la campaña? Obviamente, es una cosa que se cae de maduro. Y a 2 semanas de las elecciones, obviamente, ese tema está bastante trillado. Yo había planteado para una segunda intervención un análisis desde otro ángulo del mismo tema que estamos hablando. Porque la jugada que hace Bordaberry en realidad responde a la dificultad que él ha tenido a lo largo de toda la campaña electoral de posicionarse en la campaña electoral. Este es el tema de fondo. Y no es de esta campaña, viene del anterior. Y no es de Bordaberry, es del Partido Colorado. Es decir, luego del colapso electoral del Partido Colorado del año 2004, donde orilla el 10% de los votos, yo creo que no ha habido todavía, me parece a mí, yo no he leído nada a fondo todavía, una real interpretación, o mejor dicho, una profundización en las diversas causas de ese fenómeno. Bordaberry logra llevar ese guarismo del 10% al 17, creo, al 15 o al 17 en la elección siguiente y claramente es un avance. Ahora, las encuestas de hoy no muestran un estancamiento e incluso las encuestas muestran un retroceso, más allá de que finalmente las encuestas se verifiquen o no. Quiere decir que hay un problema serio en el Partido Colorado. ¿Y por qué está este problema serio que no lo va a resolver un debate con la calle Pou? Sin ninguna duda no lo va a resolver. El problema serio radica en que el Partido Colorado ha sido el partido del poder en Uruguay en el siglo XX. A veces en forma solitaria, como el Frente Amplio ahora, ganó con mayoría absoluta en el 50 y en el 54, a veces aprovechándose de la división del Partido Nacional en dos lemas, como fue del golpe de Estado de Terra del 33 al año 58, cuando se reunifica, pero en distintas circunstancias, y sobre todo luego de la victoria en la Guerra Civil de 1904, el siglo XX ha sido un siglo del Partido Colorado en Uruguay. Ese rol hegemónico, dominante, basta ver las murgas, basta ver los medios de comunicación, basta ver todo. Es decir, el Frente Amplio de la Izquierda ha ocupado ese rol central en la política uruguaya luego de la caída del Partido Colorado. Y yo creo que ese fenómeno todavía no se ha interpretado cabalmente. Y Bordaberry yo creo que enfocó mal la campaña. Es decir, buscó rivalizar con el Partido Nacional, cuando claramente están llamados a ser socios en un futuro gobierno si es que la oposición triunfa, como claramente lo aceptó a nivel de Montevideo luego de haber rechazado la idea del Partido de la Concertación, que dicho sea paso también a otros líderes del Partido Nacional también la habían rechazado. Quiere decir que me parece que no es el tema la picardía esa de si querés debatir o no querés debatir y por qué con Vázquez sí, conmigo no. No es el tema ese. Es una cosa, digamos, lateral, episódica, anecdótica. Lo importante es cuál es el rol del Partido Colorado hoy en la política uruguaya.
¿Qué dicen los demás?
A mí me parece muy interesante el análisis que plantea Graciano. El otro día justo lo estábamos comentando con otra gente. Creo que con Bordaberry el Partido Colorado no va a poder adoptar un lugar cómodo en la política.
Es que creo que no es un problema de liderazgo personal, ¿eh?
No, pero creo que Bordaberry representa hoy el extremo derecho de la política, y el Partido Colorado históricamente se ha sentido más cómodo en el centro o incluso en el progresismo de la política. Entonces me parece que ahí hay un problema para encontrar el lugar. Yo creo que yendo al debate, Bordaberry perdió un minuto al principio hablando de Tabaré Vázquez, después su mensaje final es invitando a otro candidato a debatir. ¿Vamos a dejar de hablar de cómo hacer campaña un tiempito antes de las elecciones? A mí me parece que en realidad la responsabilidad la tienen los candidatos. Si uno tiene un eslogan que es sobre cómo hacer campaña, hablo de Por la Positiva. Si uno, cuando le preguntan de determinados temas, contesta vagamente, pero cuando le preguntan qué es La Positiva, bueno, es una forma de vida, y ahí es cuando uno ve que está la sustancia. Bueno, no, tenemos que hablar de cómo van a gobernar. Entonces, el problema también es que los medios recogen lo poco que hay sobre la mesa. En este Ateneo, porque ni siquiera fue debate, no se planteó absolutamente nada nuevo. En Brasil, cuando los candidatos debaten entre muchos, me acuerdo de Dilma diciéndole, candidata Marina, respóndame tal cosa, candidata Marina, usted no
pero
sabe...
Pero esos son formatos de debate.
En este caso, podrían haberle dicho al otro, bueno, antes de que hablara, incluso en el programa de tal está tal cosa y yo estoy en desacuerdo, porque creo que lo mejor es hacer... Pero todos, además, mirando directo de frente
razón,
a la cámara...
pero el problema es que no están todos los candidatos. Eso pesa, porque cada uno juega.
No, y además el problema es cómo lo asume cada uno. Había un libreto muy claro para todos, que era mirar de frente a la cámara, hablar pausado, hablar... Entonces yo, como síntesis...
Este era un formato muy rígido, quizás el más rígido que se podía haber inventado, ¿no? Porque...
Sí, fue mucho más interesante.
Llegaba el tema uno, digamos, educación, y cada candidato tenía un tiempo para exponer sobre ese asunto. Se sorteaba el orden, sí, pero exponían todos... Y se pasaba al tema siguiente, o sea, no había ni siquiera un mínimo margen para la réplica, para un intercambio, para una pregunta, para nada, ¿no? Eran como mensajes individuales.
Es que yo dudo, exacto, si uno hace 5, 7, 8 programas con cada uno de los candidatos, el resultado es el mismo. Por eso dudo de que el objetivo de este debate haya sido otra cosa que generar un hecho político para señalar que Tabaré Vázquez no fue.
Yo coincido con lo que dijo Monseñor Sturla, falta debate de ideas todavía en esta campaña. Y creo que todos son responsables. O sea, el otro día, el día del debate, señalaba Juan Chiguní, Tabaré se niega a debatir con la calle Pou se niega a debatir con Bordaberry se niega a debatir con Gabriel Pereira. Y al final todos se niegan a debatir con quien cree que lo puede poner incómodo. O sea, Bordaberry se siente más solvente con el resto de los candidatos y por eso busca ese lugar. Pero cuando sabe que lo puede poner incómodo Gabriel Pereira, huye de esa instancia. Entonces, al fin y al cabo...
La calle Pou también.
La calle Pou fue en la mira.
Fue al programa, pero no va a otra entrevista con Pereira.
Y sí, y Pedro fue al observatorio. Sí,
y ahora no va al otro.
Y pero es lo que estoy diciendo.
Por eso digo, estoy de acuerdo.
Tabaré va el jueves.
O sea, todos...
Vázquez va a los dos.
Pero, o sea, finalmente todos huyen a profundizar sus ideas en un ambiente en donde se sientan que pueden ser hostilizados. Y... Bueno, yo coincido un poco con Gabriel Pereira, que eso muestra un poco el temple de cada uno de los candidatos. O sea, y también predispone a ver cómo van a ser como presidentes con la prensa y con que se les pregunte sobre sus ideas y todo lo demás.
Lo que nunca sé es cuánto incide eso, cuánto la gente se da cuenta de eso, más allá de lo que nosotros estamos discutiendo, de verdad.
Sí, sí, cuánto se da cuenta y cuánto lo tiene en cuenta después para votar o no votar.
Yo creo que la gente lo tiene en cuenta y discrepo contigo que el hecho de que el Tabaré Vázquez no se haya presentado a ninguna instancia de debate no lo haya afectado electoralmente.
No lo veo los números.
Sí, en realidad sí.
El Frente está votando 42%, ¿no? Tiene una intención de voto de 42%.
En realidad
sí. ¿Cuánto tuvo en la elección?
Se esperaba que tuviera más.
Pero ¿cómo no va a haber afectado? Pero ¿cómo no va a haber afectada la intención de voto del Frente Amplio si cuatro candidatos de partidos que se dicen de izquierda van a un debate y le sacuden el árbol de los votos al Frente Amplio. El Partido de los Trabajadores, por más chico que sea, el PERI, el Partido Independiente, el partido del maestro Abella, es evidente que si le muerden los talones, algún daño le van a hacer, por mínimo que sea. Es imposible que pueda salir sin...
porque están en otra realidad.
La gente que quiere votar por Vázquez me da la impresión, yo estoy hablando de sensaciones, la gente que quiere votar por Vázquez dice, está bien que no debata, porque sabes que está por arriba de los que
quieren debatir. Pero afectar electoralmente no es agarrar a la gente.
Se fue la mano con este debate. Están hablando todos al mismo tiempo.
No tengo los datos. Bueno,
parece que hay encuestas que dicen que en realidad la mayoría quería que Tabaré debata, incluso un 45% de los que votan a
Pero Martín...
Sin embargo, lo que digo es, más allá de esta opinión
¿cómo
individual...
afecta su voto?
Que surge cuando una encuestadora va y le pregunta sobre un debate, la pregunta es... ¿cuán presente lo tiene la gente, más allá de que tenga opinión, a la hora de decidir su voto? Uh-huh.
Pero es muy respetable la estrategia de Vázquez. Ahora, no es un tema de sentido común, de lógica. Si hay cuatro candidatos que están tratando de arañarte un poquito de tu electorado...
Vas a que te arañen.
Pero algún daño te van a hacer, pero es una cosa de lógica, de sentido común. No existe, no hay una armadura para que no te afecte para nada. Y mucho menos está la armadura si tú no vas al debate. Es decir, hay un tema de lógica, y lo están diciendo los números, y yo creo que los números van a ser mucho más elocuentes el próximo 23 de octubre.
Me quedó un matiz con respecto a algo que dijiste hace un rato, Graciano. Tú decías, a propósito de la decisión de la calle Pou de no debatir con Pedro Bordaberry, es que la calle Pou está compitiendo con Vázquez. Uh-huh. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero también está compitiendo con Pedro Bordaberry. O mejor dicho, Pedro Bordaberry está compitiendo con él. Hay una zona móvil del electorado entre los dos candidatos, Bordaberry y la calle Pou. Y probablemente a esa zona le serviría un debate entre esos dos candidatos. Y ni que hablar que a Pedro Bordaberry le serviría el debate, porque él querría mostrar allí, por ejemplo, eso con lo que insiste mucho, que él tiene experiencia de gobierno, etcétera, ¿no?
El punto es muy bueno, Emiliano, el punto es muy bueno. Y tal como lo veo yo, y por supuesto que el punto es ese, y tal como lo veo yo, esa gente que claramente tiene un electorado de frontera, los dos candidatos tienen un electorado de frontera, a mi juicio, no van a inclinar su voto en función de la idea en materia de seguridad nacional, o de agricultura, o de educación, si le gusta más el liceo de 8 horas, de 6 horas. Yo creo que lo van a decidir por otras razones. Y yo creo que esas otras razones que van a decidir ese voto de ese electorado de frontera ya están siendo procesadas. Y a mi juicio, me puedo equivocar, por supuesto, no dependen del debate, sino dependen del posicionamiento de los candidatos, que es una cosa muy diferente, y el posicionamiento no se logra en un debate, sino que se logra en la estrategia de campaña, y yo creo que las estrategias de campaña son muy claras, y yo creo que en ese enfrentamiento hipotético, claramente me parece a mí, me puedo equivocar, Bordaberry erró la estrategia, porque buscó esa confrontación, cuando en realidad el camino más inteligente era, digamos, mostrarse como una opción más dentro de un abanico que claramente después iba a estar llamado a gobernar, si es que finalmente la ciudadanía le daba la mayoría.
Estoy mirando mensajes de los oyentes, una cantidad, pero, por ejemplo, este de Juan...
Elegí bien porque lo van a ver de todo.
Mira qué bien que elijo. No, él pregunta, a propósito de Vázquez y su concurrencia al Ateneo del jueves pasado, ¿por qué sí, por qué no? Dice... ¿para qué iba a ir Vázquez al Ateneo? Para tener que enfrentar a 6 candidatos que iban a estar todos contra él.
Y a la organización del evento.
Bueno, eso va de la cosecha cuenta, de Martín.
En un debate eso no. Si vos arreglás las reglas antes, la organización del evento, ahora le jugó en contra.
Desde el punto de vista Vázquez, yo tengo no la impresión jugar. De que ese es el punto, ¿no? ¿Qué le resultó mejor?
La silla vacía o ir.
Exponerse a la crítica por no haber estado... o ir y enfrentar a 6 que iban a estar todos cuestionándolo a él, ¿no?
A eso me refería cuando hablaba de...
Ese era el dilema, ¿no?